Amigo, ¿quién me ha nombrado juez o partidor de herencias? Después digo a la gente, eviten con gran cuidado toda clase de codicia. Y aunque uno le tenga todo, no son sus posesiones las que le dan vida. A continuación les propuso este ejemplo. Había un hombre rico a que sus campos les habían producido mucho. Pensaba, ¿qué voy a hacer? No tengo donde guardar mis cosechas. Y se dijo, haré lo siguiente. Echaré abajo mis graneros. Y construiré otros más grandes. Allí amontonaré todo mi trigo, todas mis reservas. Entonces, yo conmigo hablaré, alma mía, tienes aquí muchas cosas guardadas para muchos años. Descansa, come, bebe, páslo bien. Dios le dijo, insensato. Esa misma noche, te van a reclamar tu alma. ¿Quién se queda con lo que has preparado? Eso vale para toda persona que amontona para sí misma en vez de acumular para Dios. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Esta semana entramos en el mes de noviembre. Y la iglesia nos da discursos apocalípticos de Jesús cuando llegamos al fin de noviembre. Y habla de la escatología. Escatología es un estudio teológico que significa el estudio de las últimas cosas, que son la realidad de la muerte, juicio, cielo e infierno. Muerte, juicio, cielo, infierno, también purgatorio. Esta semana, al empezar en el mes de noviembre, celebramos la fiesta de todos los santos. Es día de obligación, ¿no? Día de precepto. Pero también el día 2 de noviembre, la iglesia celebra el día de todos los difuntos. No es día de precepto, pero fuertemente se recomienda ir a la Santa Misa para rezar por los difuntos. Nosotros sacerdotes podemos ese día rezar tres misas, ¿no? La iglesia lo permite, siempre yo lo hago, ¿no? Una por el Papa, otra por las almas difuntas en general, y otra por mi intención especial, que va a ser por mi papá, ¿sí? Tres intenciones específicas, pero podemos rezar tres misas, ¿sí? Espero que ustedes también van a poder ir a la Santa Misa y al Día de los Difuntos, ¿sí?
Es viernes primero.
Es viernes primero y luego sigue nuestra adoración sábado, es el sábado que viene. Pero el tema que me gustaría tocar es un tema En ese grupo tomamos temas bastante fuertes, cuatro meses humana vida, ¿no? Que fue mi tema en el retiro ayer en Dao, ¿no? Al menos una hora.
¿Cómo le fue, padre?
Bien, sí, sí. Había como 600 personas, ¿no? Sí.
Todas las mujeres.
Sí, era muy bueno, ¿no? Pero hay que tocar los temas fuertes, ¿no? Por eso vamos a hablar sobre la realidad de la muerte, ¿no? Yo sé que en el día del pavo, de presentar este tema a la mesa cuando están comiendo su pavo, va a causar mucha indigestión, pero yo pienso que es un tema muy bueno.
Amigo, padre.
Somos amigos, sí. Entonces, vamos a tocar este tema y meditar sobre este tema es un medio muy eficaz para tratar de rechazar el pecado y prepararse para nuestra propia muerte. Ok, empezamos con la definición de la muerte. No le voy a dar una definición clínica, ni una definición de la medicina, porque no soy doctor ni enfermero, ¿no? Pero le voy a dar una definición teológica, corta, pero yo pienso muy sustancial. La muerte es la separación del alma del cuerpo. Es decir, cuando nuestra alma tenemos una doble composición, dicen los filósofos, cuerpo y alma. Cuando el alma sale del cuerpo, en ese momento, en forma teológica, la persona está muerta, ¿no? Recuerdo una vez estuve en el hospital La Palma y llegué cuando una señora filipina estaba pronunciada muerta, ¿no? Pero todavía ella tenía su cuerpo, era caliente, ¿no? Y yo le di los santos óleos, ¿no? Yo le di los santos óleos, porque exactamente cuando el alma sale del cuerpo, no hay una seguridad absoluta. Esa sería la definición teológica, cuando el alma sale del cuerpo. Una de las cuatro mujeres, ya seis, doctores de la iglesia, se llama Santa Catalina de Siena, ¿okay? Que había escrito Los Diálogos, que es una conversación de Dios Padre con el alma. Santa Catalina dice que los dos momentos más importantes de nuestra vida es ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Amén.
Parece el Ave María, ¿no? Son los dos momentos más importantes. Ahora, porque tenemos, no tenemos ayer, no tenemos mañana, tenemos solamente ahorita. Ese es el momento más importante. Pero también el momento de nuestra muerte es un momento muy crítico. Porque ese va a determinar para toda la eternidad nuestro destino. Muerte, juicio, cielo, infierno. ¿Eh? Eso va a determinar para toda la eternidad nuestro destino. O la salvación o la condenación. O estar con Dios para toda la eternidad. O no estar con Dios para toda la eternidad. Fin de cuentas, cada día deberíamos tratar de prepararnos para ese momento tan, tan crítico, ¿no? La enseñanza de Jesús en el Evangelio es muy claro y se lo repite. Y es vigilar, velar, estar preparados, porque no sabemos ni el día ni la hora. Vendrá como
ladrón.
El ladrón de la noche. Vendrá como el ladrón de la noche. En ese tema es bueno también incluir que la realidad de la eternidad. Otro día celebramos San Antonio María Claret, fue su fiesta, el 24 de octubre, ¿no? Y él desde la niñez estaba participando en la misión popular de un padre jesuita que hablaba de la muerte, juicio, cielo, infierno. El padre misionero dice que la eternidad es para siempre, para siempre, para siempre, para siempre. San Agustín dice que la eternidad, en comparación con el tiempo, es un abrir y cerrar de los ojos, ¿no? Un abrir y cerrar de los ojos es nuestra vida en comparación con la eternidad. San Pedro dice que para Dios un día es como 1,000 años. Y 1,000 años es como un día. Y el salmista dice que nuestra vida es como la flor del campo, que surge por la mañana y se marchita y muere al caer el sol. La Virgen de Fátima dijo, si el mundo pensara en la eternidad, se convertiría rápidamente. Para siempre, para siempre, para siempre, para siempre. Claro que es un pensamiento muy sobrio, muy serio, pero esta no va a llevar a la conversión. Porque la vida es corta, muy corta. En este tema es bueno también pensar en la muerte, los muertos repentinos, donde había la muerte sin anticipación. Pensar en muertes repentinas en forma internacional. Lo que a mí me tocó en los últimos 10 años fue el tsunami. Había uno en Japón hace como 6 años, pero hace como 8 años había un tsunami que había tocado India, Pakistán,
Indonesia,
y fue como un maremoto que cayó encima, devastando cerca de entre una cuarta y tercer millón de personas, ¿no? Y todo pasó rápido. Fue algo que nadie estaba esperando, pero pasó. Esa sería una meditación sobre la muerte repentina internacional. Y la muerte más cercana nacional.
Ah,
la sinagoga.
sin. Pero en forma de un shock nacional, yo diría las Torres Gemelas en los últimos 20 años probablemente fue el terremoto más grande, donde estallaron contra las Torres Gemelas, ¿no? Y murieron muchas personas. Si uno piensa en esto, es una manera para salir de una tendencia de caer en la mediocridad, en la tibieza, de no esperar para mañana lo que deberíamos hacer ahorita, ¿no? De no postergar la conversión. Debemos estar preparados. No sabemos ni el día ni la hora. El evangelio que acabo de leer indica la realidad. Es una parábola de un hombre que era un trabajador, tenía una cosecha abundante, pero muy abundante. Tanto que él no tenía espacio para amasar a su trigo. Entonces él decidió, voy a tirar abajo el granero y voy a construir un granero más grande. Yo digo, al hacer esto, voy a decir a mi alma, alma mía, descansa, come, disfruta, pásalo bien. Porque tú tienes una vida larga. ¿Qué dijo Jesús? El evangelio de hoy, no me gusta la traducción, yo propuse cambiar la traducción, dice, pobre loco, ¿no? En la traducción argentina dice insensato, ¿okay? Insensato, ¿no? En inglés la palabra usa Jesús es fuerte, dice la palabra fool, ¿ok? Fool es una palabra fuerte en inglés, ¿no? ¿Okay? Porque esta misma noche, ¿qué va a pasar? Se va a acabar con la vida. ¿Y dónde va todo el trigo y lo que había amasado?
Okay.
Así es el hombre que vive solamente por este momento.
Okay.
Que al nivel local, fue hace 5 o 6 años, en un salón de belleza en SeaWorld, Seal Beach. Un hombre loco sacó su pistola y empezó a disparar matando varias personas, ¿no? Uno pensaría, yo pienso que sus mujeres no van a querer ir más al salón de belleza, ¿no? Que ni siquiera seguridad en salón de belleza, ¿no? A veces va al salón de belleza y no funciona, ¿no? O viene el viento de Santana, ¿no? Y se le cava, pierde $150 con un viento fuerte, ¿no? Cayendo piocos, ¿no? No se lo diga, ¿no? Okay. Pero no sabemos realmente el día ni la hora, ¿no? Cuando estaba en Buenos Aires, un caso muy interesante, en Capital Federal, en un edificio muy alto, se lanzó un perro del edificio alto, y este cayó encima de una persona y lo mató. Y otro tomó un paso atrás y uno de los colectivos o autobús atropelló una persona matándolo. Una mujer mayor mirándolo tuvo un infarto y murió. Todo eso porque el superdog no podía volar, ¿no? Todo eso, justo, ¿se acuerda? Fue en el año 86, 87, ¿no? Justo ahora, ¿no? Sí. Pero salió, no podía volar, cayó encima. Un hombre hizo a pase, pasó un argentino colectivo, es en un autobús. Una mujer mayor mirando, dos muertos con un perro muerto, ella tuvo un infarto y murió también, ¿no? No sabemos ni el día ni la hora. Vendrá como el ladrón de la noche. En forma local, varios años atrás, esa escuela se llamaba antes Killingsworth, ahorita se llama Ferris Fetty. Una muchacha de 13 años estaba corriendo y se desplomó y nunca se levantó más. A ver si acuerdo, ¿no? Murió y 13 años y murió. Pues nosotros no sabemos ni el día ni la hora. Padre Juan Lyons, que estaba con nosotros varios años, me acuerdo de sus prédicas, fin del año, fue el 31 de diciembre, dijo, el año que viene, en ese momento, es posible que una persona en la iglesia no va a estar aquí. Y no necesariamente va a ser la persona más vieja y débil, puede ser la persona más joven y fuerte. Y todo el mundo estaba pendiente de esto. Muy buena prédica. Porque al fin del año uno tiene que hacer un examen de conciencia, ¿no? Sobre cómo caminamos con Dios, ¿no? Yo sé que es un tema muy serio, pero es muy fácil olvidarse de esa realidad. Entonces, lo que quiero hacer ahorita es hacer una pregunta, ¿cómo te gustaría morir? Y voy a dar algunas sugerencias, ¿cómo podemos prepararnos por una muerte agradable a Dios? Santa Fuente Ligorio había escrito un clásico que se llama Preparación por la Muerte Santa, ¿no? Es un doctor de la iglesia. Es un tema que no nos gusta, pero deberíamos pensarlo para que podamos morir en paz con Dios y salvar nuestras almas. Es muy ignaciano eso, ¿no? Una muerte agradable a Dios. Mi fundador de los Padres Oblatos, dijo que el Padre Oblato tiene que morir en su lugar de tabaco. Morir en el púlpito o en el confesionario. Entonces, un día, si vas a confesar atrás de la orquilla y no oyes nada, la absolución será inválida. Uno de mis amigos que estaba en que está en Viena, en Austria, por muchos años, antes de ser sacerdote, hizo una peregrinación a Lourdes. Y quiso hacer una confesión general. Entonces, ustedes están en Lourdes, tiene confesionario que dice, francés, inglés, alemán, okay, español. The sacerdote bilingüe, español, inglés, o francés, alemán, ¿no? Y él se metió y tenía como 5 páginas escritas. Entonces se metió con un poco de temor y temblor, ¿no? Y lo que se puso rodillas y empezó a leer y leer y leer y leer sus pecados. Estaba oyendo 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos. Porque tenía confesión general de toda la vida. Y al final dijo, ¡ah, padre! Terminé a confesar mis pecados. Padre, por favor, deme una palabra de aliento y deme la absolución para que yo pueda ir en paz. Por favor. El padre no respondió, padre, por favor, una palabra de aliento o por lo menos la absolución. Padre, me oye. Silencio. Y resulta que el sacerdote se levantó para ir al baño dejando la luz prendida y no estaba en el confesionario. Confesar todos los pecados otra vez, ¿no? Parece en cuanto corto, largo, cuanto largo, corto, tiene que averiguar que el padre está en la confesión antes de confesar, ¿no? no es para ser apocalíptico y asustarle, pero este tema para mí me fascina porque yo quiero morir bien, ¿no?
Es como los que juegan lotería, pues se sacan el premio grande, padre, de la pura impresión, mueren y ya no cobraron ni el boleto.
Sí.
Yo conocí tenía un vecino, pues, ahí en la esquina, el señor jugaba, cada año en México se juega. El primero y el 25 son los premios grandes allá. El señor jugó para un primero de enero y al día 2 el señor ya estaba perdido.
Sí.
Se sacó el premio grande y ¿qué pasó? Murió. Fue tanta impresión de que... Pero luego ya los hijos disfrutaron el premio.
Sí.
Fueron a cambiar el...
Pero, ¿sabes? Muchas veces me triste. El evangelio de hoy es... está relacionado con un hombre que va a Jesús y le pide de dividir las herencias, ¿no? Jesús está dándonos un consejo de no tener codicia, no apegarnos, porque el hombre más rico y el hombre más pobre terminan en el mismo lugar, 2 metros bajo tierra. Nadie se escapa. Y después del carro fúnebre, nunca vamos a ver un U-Haul. ¿No? ¿No es cierto, no? Carro fúnebre y el U-Haul no existen, ¿no? Sí. Ok, pero voy a decir, le voy a decir algunas maneras que uno puede pedir de morir. Pedir la gracia de poder recibir los últimos sacramentos. ¿No, Manuel? Uno puede pedir la gracia de poder recibir los últimos sacramentos. Probablemente eso depende mucho de las personas que te rodean. Es decir, que si tú tienes una esposa, probablemente ella va a estar al lado, o un hijo, o tal vez un nieto, ¿no? Lo que ustedes deberían decir es, si yo me pongo muy enfermo, lo que yo quiero es de llamar inmediatamente Domino's Pizza, ¿no? O Taco Bell, ¿no? No, estoy bromeando. ¿Okay? Llamar inmediatamente al sacerdote. Llamar inmediatamente al sacerdote, para que el sacerdote... pudiera dar los últimos sacramentos. ¿Mm? Y sabe lo que tiene es, se llama un rito continuo. ¿Sabes qué es eso? Es un rito continuo que puede recibir tres sacramentos al mismo tiempo. ¿Le gustaría? ¿O no? Tres sacramentos, el rito continuo donde la persona es consciente que haga una buena confesión. Después va a recibir los santos óleos. Inmediatamente después recibe la Santa Comunión. Y si muere, está bien dispuesto. Yo pienso que ustedes, yo también, yo voy a pedir que yo pueda recibir esos tres sacramentos al final de mi vida. ¿Ustedes quieren también?
Sí.
Secreto es, ¿quieren escuchar el secreto? ¿Quieren?
Sí.
Tener un amigo sacerdote. Amén. No me hagan enojar, ¿ok? No me hagan enojar, ¿no? No voy a, cuando estás muriendo, voy a estar mirando los Dodgers perder contra los Red Sox, ¿no? Por eso hay menos hombres hoy, ¿no es cierto, no?
Que ganen los Yankees todavía.
Sí. Entonces, pedirle al Señor la gracia de poder recibir los últimos sacramentos, ¿no? Yo les había dicho, yo pienso que una o dos veces a la enfermedad de mi papá, que murió hace 2 años, cuando él se puso muy enfermo, inmediatamente llamó al sacerdote, el sacerdote le dio, sí, la confesión, los santos óleos y la comunión. Era muy atenta mi mamá, vigilante, podemos decir, para que pudiera morir en paz con Dios, ¿no? Además, nosotros podemos dar, cuando uno está muriendo, se llama la bendición apostólica. ¿Sabe qué es esto? La bendición apostólica significa, si el sacerdote se lo da, podría recibir una indulgencia plenaria, ¿okay? Al momento de la muerte. ¿Oyeron? Sí. Y eso sería en el contexto del rito continuo, la confesión, luego le da los santos óleos en oración muy corta que da al sacerdote, donde él dice, yo tengo el, es una oración corta que yo tengo en mi cartera, ¿no? Pero el significado es que recibe no solamente el perdón de los pecados, sino la remisión de la pena temporal. Y muere, sí, podría ir al cielo inmediatamente. ¿Le gustaría?
Es el regalo más grande para él.
Por eso, aprovechar de lo que ofrece la iglesia.
Si no hubiera un sacerdote en ese momento, una persona como un amigo puede ayudar a morir.
Ok, buena pregunta. El sacerdote es esencial. Okay, ustedes pueden ser mucho más santos que nosotros. Y usted podría dar la comunión, okay, el viático, la palabra viático significa la comunión por los viajeros que van viajando hacia la patria que nunca se acaba. Sí. Pero de dar los santos óleos, se necesita la persona del sacerdote. ¿Sí? La comunión, por mí, se puede. Pero los santos óleos debe ser un sacerdote. Además, la confesión también. Pero, ok, que voy relacionado con No me gusta decir la Santa Muerte porque se confunde con el culto, ¿no? La muerte santa, ¿ok? Mejor decir. Okay, morir
en santidad.
Ok. Y debo de enseñar a sus hijos esto. ¿Qué pasa si tenemos la desgracia de caer en pecado mortal? Puede pasar. Porque somos débiles, ¿no? Okay, ¿qué pasa si, si esto pasa? Okay. Que digamos un domingo por flojera no vamos a misa por negligencia. Es pecado mortal, ¿no? Hay que decir, hay que llamar pan, pan y vino, vino. Por pura desidia, negligencia, no voy a misa, hay muchas misas aquí, ¿no? Entonces, ya es 9 de la noche, estás regresando en un paseo con sus hijos, ¿no? Y no puedes ir a la rectoría para sacar Padre Antolini sus pijamas para confesar a las 10 de la noche, sería una falta de caridad, ¿ok? ¿Qué tiene que ser? Entonces, lo que voy a decir podría ser cuestión de vida y muerte. Tiene que pedir la gracia. Pedir la gracia de hacer un acto de contrición perfecto. ¿Qué significa un acto de contrición perfecto? Cuando rezamos el acto de contrición, se incluye el acto de, contrición imperfecto y perfecto. Imperfecto es esto, yo pido disculpas a Dios por mi pecado porque no quiero ir al infierno. Movido por el don del Espíritu Santo que se llama temor de Dios. Esto no es suficiente para regresarte a la gracia santificante. Esto es suficiente para hacer una confesión válida con el sacerdote. El acto de confesión, temor de Dios. El acto de confesión perfecto es esto. Tú estás, tal vez frente al santi, a la cruz, y tú dices, Señor, perdóname por mis pecados, estoy profundamente arrepentido, no voy a hacerlo otra vez, y yo te amo más que mi propia vida. Señor, perdóname porque yo te amo. Entonces es un movimiento del corazón, del temor de Dios, pero más aún, amor por Dios. Esta es una gracia que uno tiene que pedir. No es algo natural, es algo sobrenatural. Y yo pienso que buenos papás deberían decirle a sus hijos. Porque no es siempre fácil llegar al sacerdote. No es siempre fácil. Pero haciendo esto, este acto de contrición perfecto, rezando el acto de contrición clásico, con todo corazón, uno regresa, en ese momento, regresa a la gracia santificante. ¿Oye? Eso es muy importante. Entonces, si no muere, ¿qué hace? Tiene que confesarse con el sacerdote. Pero técnicamente regresa a la gracia de Dios si tiene, si hace un acto de contrición perfecto. No estoy negando que tiene que confesarse. Entonces, lo que debemos hacer es saber y usar todos los medios, hermanos, para morir con Dios y llegar al cielo. Fin de cuentas, es la única cosa que vale en nuestra vida es llegar al cielo. Y llevar a nuestra familia. ¿Amén?
Amén.
Ok, dos o tres otras maneras para morir. Sería morir en la manera que murió Juan Pablo II. De morir el domingo de la Divina Misericordia. ¿No? La promesa del domingo de la Divina Misericordia es una promesa enorme. La promesa es, Si yo me confieso, voy a la misa, comulgo, en ese momento mi alma es blanca como la nieve. Y al morir yo voy inmediatamente al cielo. Por eso podemos pedir que nosotros de morir y el domingo de la misericordia, ¿no? Pero otro paso más relacionado con el tema de la Divina Misericordia. Aquí tenemos el retrato de la Divina Misericordia. Hay promesas que son hermosas. Y una promesa es, al morir alguien, tú te pones a rezar la coronilla. Dios, Jesús promete, si alguien reza nada más que una coronilla de la misericordia, por el moribundo, esta alma se va a salvar. Y va a morir en la gracia santificante. Y podría ser una persona que está muriendo, que no está practicando la fe. Católico que había abandonado la fe por 50 años. Podría ser un cristiano. Podría ser un testigo de Jehová. Podría ser un mormón. Podría ser un agnóstico. Podría ser un ateo. ¡Qué promesa grande! Hasta la persona que no tenga fe en Dios, si uno reza esto, Jesús promete en una manera misteriosa pero poderosa la salvación de su alma. Yo pienso que este grupo está designado para tratar de salvar muchas almas. ¿Sí o no? Amen. Salvar muchas almas. Las promesas son enormes, pero si nadie las sabe, no recibe. Bueno, en el diario de Santa Faustina, uno de los números que me gusta más fue que ella estaba en su celda en Polonia y Jesús le pidió de rezar por un moribundo. Y parece que ella tuvo el don de la bilocación como Padre Pío. Ella fue trasladada del convento, pero estaba en la celda también, al lado de un hombre moribundo. Y el hombre moribundo había vivido una vida muy mala. Si ve en su semblante un aspecto de desesperación. Y su cama fue rodeada por diablos, serpientes. Jesús dijo a Santa Faustina, rezar la coronilla. Se puso a rezar la coronilla, se fueron los diablos, porque el diablo existe, y el semblante del hombre cambió de un aspecto de desesperación de una tranquilidad celestial. Murió. Pues yo pienso que ustedes estamos formándonos bien. Este grupo de San José, ustedes van a ser manos, corazones que van a terminar salvando muchas almas. Amén. Y dos elementos más. El rosario. Ustedes saben que hace 40 minutos ustedes estaban preparándose para la muerte 50 veces. ¿Sí o no? Usted hace 40 minutos, ustedes estaban preparándose por la muerte 53 veces. Porque ustedes han dicho, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Cada Ave María, estamos preparándonos por el momento más importante en nuestra existencia. El momento de la muerte. Porque dicen los santos, a veces pasa Al momento de la muerte es cuando el diablo nos ataca más. No es para asustar a nadie. El diablo ataca para que uno caiga en la desesperación y niegue la presencia de Dios. Por eso San Felipe Neri podía ver, él iba a la cama de persona moría, podía ver los diablos distintos. Un diablo que llevaba a la persona a negar la existencia de Dios. Otro que no podía decir el credo. Otro la desesperación. Otro acordarse del pecado pasado, no tenía arrepentimiento. Podía ver los diablos distintos, San Felipe Neri. Y cuando él llegaba, los diablos se fueron, porque era un hombre muy santo, San Felipe Neri. Un hombre muy santo. Y para terminar, ¿cómo se llama el nombre de este grupo?
Fe.
¿Cómo?
Fe.
San José tiene muchos títulos. San José es el patrón de los hombres. Es el patrón de la familia. Es el patrón de la vida doméstica. Es el maestro de la vida interior. Es el patrón de la pureza. El patrón de la paciencia. El patrón de la Iglesia Universal. Pero San José también es el patrón de una muerte santa. Por eso espero que ustedes puedan tomar este tema serio. Es un tema sobrio, muy serio, pero a fin de cuentas lo que vale más. Lo que vale más es de morir santamente para ir al cielo. Amén.
Amén.
Y cuando el Papa canoniza un santo, dice, el santo que muere, su muerte es ¿qué? Pasar de la muerte a la vida. Su muerte es un nacimiento en el cielo, lo que dice. Pues vamos a pedirle a María y San José la gracia de poder vivir santamente, morir santamente para ir al cielo para toda la eternidad.
Amén.
Dios te salve María.
Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Señor, esté con vosotros. Os bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Que Dios le bendiga. Okay.
Gracias, Padre.
Gracias, Padre.
Damos un minuto, si son tan amables, por favor. ¿Alguien tiene alguna pregunta para lo que les hablé al principio de los eventos?